Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
De la noche, 10 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy miércoles 27 de febrero, ya estamos a mitad de semana y nosotros, por supuesto, como siempre, de 7 a 8 de la noche los estamos invitando a pensar en voz alta con este gran equipo que siempre está junto a ustedes, el señor Juan Jaramillo, Manuel Carreño, yo soy Aleja Beltrán, así que bienvenidos, Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra, buenas noches a Juanelo, buenas noches a todo el equipo de Chévere Pensar en Voz Alta en Medellín también, y a todos nuestros oyentes. Hoy nuestro tercero, penúltimo programa acerca de Hidroituango. Vamos a hablar sobre el tema de la crisis ambiental, pero antes de meternos, de oír todo lo que tenemos, de presentar a nuestros invitados, fíjense que hay momentos en donde nos gusta, Alejandra, como tocar los temas cuando dejan de ser noticia, pero a veces pasa que vuelven a ser noticia. Y esto tiene que ver con algo que sacó la fiscalía el día de hoy en su tweet, y que tiene que ver con una rueda de prensa que también dieron, que dice lo siguiente: Fiscalía Colombia, atención, por afectación ambiental de Hidroituango se configurarían los delitos de daño en los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los mismos. Las investigaciones de campo continúan. Hay una investigación, pero bueno, ya se sabe que se les están configurando estos dos delitos, y justo hoy que vamos a hablar sobre el tema medioambiental en Hidroituango.
Así es, recordemos, si usted se está conectando hasta este momento con Chévere Pensar en Voz Alta, ya estamos a miércoles, iniciamos el lunes en una serie especial, toda la semana vamos a hablar sobre la crisis de Hidroituango. El lunes hicimos todo un contexto histórico, el martes hablamos, o sea, ayer hablamos sobre la crisis, y hoy queremos hablar sobre el tema medioambiental, que por supuesto también fue a raíz de todo esto que se vivió desde Hidroituango. Manuel, le propongo que saludemos en este momento a Mariana Vélez, que hace parte del equipo Radiónica de la ciudad de Medellín. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Aleja, ¿cómo estás? Yo pues estoy acá un
poco... A oscuras.
A oscuras, sí, estamos a oscuras. Se acaba de ir la luz, está yendo, está volviendo, está intermitente. Gracias a Dios, contamos con una UPS que nos da 30 minutos de energía, así okay, que vamos a hacer todo lo posible y a cruzar los dedos de que no se vuelva a ir la luz. En estos momentos okay, se acaba okay, de volver.
Bueno, así entonces que... ahí vamos a estar pendientes, un poco intermitentes. ustedes lo podrán ver a través de la cámara. Creo que me están diciendo que en este momento también obviamente perdimos la cámara sí, que teníamos desde los estudios de Medellín, pero para este programa decidimos invitar a dos personas que conocen bastante bien lo que se está desarrollando. Ellos son Juan Pablo Soler y Diana Marcela Giraldo, quienes son integrantes de Comunidades Sembradores de Territorio, Agua y Autonomía en Antioquia. Juan Pablo, Diana, muy buenas noches y bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta.
Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por la apertura también para poder llegar a más gente que pueda comprender esta situación tan compleja en la que nos tiene un proyecto hidroeléctrico en el país.
Bueno, buenas noches también a todos los radioescuchas que nos siguen a esta hora en Colombia y a donde llega esta señal a cualquier parte del mundo, sobre todo porque podemos pensar en voz alta y conversar.
Perfecto, pues vamos a pensar en voz alta y vamos a hablar sobre este tema que pues hemos estado tratando en estos dos días. Hicimos un contexto histórico el lunes, ayer estuvimos hablando un poco acerca, bueno, de la crisis, de todo lo que pasó. Pero bueno, les quiero preguntar a Juan Pablo y a Ana Marcela, hablando sobre Hidroituango y sobre el tema del medio ambiente, si podemos hablar de, obviamente lo hemos visto en todos lados, se ha hablado mucho, pero les quiero preguntar a ustedes para que nos den sus respuestas, si existe una crisis medioambiental producto de esta crisis de Hidroituango, y qué tipo de crisis medioambiental es, si existe.
Pues a ver, desde luego que estamos en una crisis ambiental en este momento, y esa crisis ambiental desde luego que implica a las comunidades, y no solamente las comunidades que habitan en el cañón, sino las comunidades, como bien sabemos, también aguas abajo, pero además de eso a otros departamentos de Colombia. Además hay que tener en cuenta que la cuenca del río Cauca pues entrega sus aguas al Magdalena, y el Magdalena es una cuenca sumamente importante, no solamente para Colombia, la más importante de Colombia por extensión, sino que también para Latinoamérica. Entonces estamos hablando realmente de una crisis que está afectando a todo Latinoamérica en este momento.
Sí, bueno, y una crisis ambiental que podemos también referirla desde hace muchos años atrás. O sea, porque el movimiento Ríos Vivos Colombia empieza a llamar la atención con base en la experiencia de las hidroeléctricas que se han construido en el país, que suman más de 130 en este momento, sumando las medianas y las grandes, las pequeñas son más de 250. Entonces Ríos Vivos lo que hace es poner cuestionamientos sobre la mesa en clave de futuro, viendo las crisis ambientales que se han generado en otras cuencas y en la misma cuenca del río Cauca con la construcción de la represa La Salvajina en la década de los 80. Entonces, en torno del año 2007-2008, empezamos a llamar cuando vemos que hay un avance en los procesos de licitación y en las discusiones sobre Hidroituango, que es un proyecto que viene planteándose hace más de 4 décadas. Entonces, llamamos la atención sobre esto y a lo largo de todos estos, digamos, la última década, nuestro trabajo ha sido llamar la atención de Fiscalía, de Procuraduría, Defensoría del Pueblo, todas las entidades de control sobre la crisis ambiental que se empezaba a gestar y que hoy pues cobra una cima, un pico de crisis ambiental que tiene los ojos concentrados de Colombia y el mundo. Una crisis ambiental que afecta tanto a la vida humana como a la vida no humana y con responsabilidades que deben ser determinadas en razón de que se hicieron los llamados preventivos y hoy pues son los pasivos ambientales, los pasivos culturales y económicos que tienen que ser asumidos por las comunidades ribereñas. Entonces esto, digamos, sale de la cuenca del río Cauca, estamos hablando de que ya es el país quien empieza a sufrir los impactos de la mala planeación de Hidroituango, de las malas decisiones, pero sobre todo de una empresa y de unos inversionistas, porque también necesitamos hablar de la gobernación de Antioquia, que hicieron oídos sordos a los llamados de las comunidades locales.
Siete de la noche. En ese sentido.
Ah, no, tranquila, perdón. Continúa, por favor.
En ese sentido, pues también decir que esa crisis ambiental pues también se ha vuelto en una crisis en términos de la salud. Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud pues ya ha reconocido que las represas tienen varias afectaciones en términos de salud, pero aquí todavía el Ministerio de Salud, a pesar de haberle pues pedido que nos entregue un informe, o sea, un concepto técnico sobre las relaciones que tiene, los impactos que tiene un proyecto hidroeléctrico en la salud, no se ha pronunciado. Entonces son múltiples impactos que se generan a través de un proyecto hidroeléctrico y que aún no están todavía plenamente identificados, que a esto también se le llama las externalidades no previstas, cuando ya las comunidades, incluso también las autoridades locales, pues tienen que empezar a asumir unos costos de todo tipo frente a estos proyectos hidroeléctricos.
7:18 PM, al aire estamos en Chévere Pensar en Voz Alta, dándole la bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan a través de nuestros diales en el FM, del Radiónica.rocks y también a través de nuestro Facebook Live. Ustedes también por ahí pueden pensar en voz alta. Recuerden que la participación de ustedes es muy importante para nosotros y pueden hacerla hoy respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted sobre la crisis medioambiental generada por Hidroituango? Bajo esa pregunta los estamos invitando hoy a pensar en voz alta. Puede hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas o a través de nuestra cuenta de Twitter, @radionica, con el numeral Chévere Pensar en Voz Alta.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es Chévere Pensar en Voz Alta. Radionica. Después de iniciar el plan de contingencia para solucionar la crisis del 28 de abril de 2018 en Hidroituango, EPM implementó un centro de monitoreo técnico para vigilar de forma constante el estado del proyecto. Sin embargo, el pasado 10 de enero, Empresas Públicas de Medellín reportó el hallazgo de un socavón de 35 metros de profundidad cerca a la casa de máquinas, lo que los llevó a cerrar rápidamente sus compuertas y poner en alerta roja a los municipios que van desde Valdivia hasta Puerto Antioquia. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, amplía un poco más las medidas tomadas.
Dentro de la preparación que se le debía hacer al macizo y a la montaña para el cierre de máquinas que estaba programado, lo que se encuentra es una nueva situación que nos pone en alerta y que, de acuerdo a la recomendación de los expertos, es que lo más ideal justamente es acelerar el cierre de casa de máquinas.
Luego de que los expertos que acompañan el proyecto en compañía de EPM concluyeran que el socavón no representaba riesgo para el proyecto, Hidroituango cerró 2 de sus compuertas para verificar el control del embalse, provocando la muerte de más de 34 mil peces debido a la reducción del cauce del río Cauca, según cuenta EPM en un comunicado. Esto generó un riesgo enorme a la seguridad ambiental y social de la zona.
Julio Severiche Polanco, pescador de la región, nos comenta su situación.
Y a medida de que el río está secando mucho, los pozos más hondos son los que están quedando, porque lo demás se está secando. Y ahí está quedando los poquitos peces, entonces, y si quedan encerrados ahí, a lo que es esos pozos se les calienta el agua y ellos se mueren.
Hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, profundizaremos en el problema medioambiental que nació como consecuencia del proyecto Hidroituango. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? ¿Qué impacto ha tenido en el medio ambiente y en las poblaciones cercanas? Estas y otras preguntas las resolveremos hoy. Bienvenidos.
Piensa en Voz Alta, Radiónica.
25 minutos, continuamos al aire en Chévere Pensar en Voz Alta. Recuerden que ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales del arroba radiónica con el numeral Chévere Pensar en Voz Alta respondiendo la siguiente pregunta: ¿qué opina usted sobre la crisis medioambiental generada por Hidroituango? Pueden hacerlo a través del arroba radiónica, también pueden hacerlo a través de nuestro Facebook Live y llamando a nuestras líneas telefónicas.
Así es. Bueno, vamos a seguir en esta conversación. Estamos con Juan Pablo Soler, con Diana Marcela Giraldo y bueno, vamos. Hay un tema que es fundamental en esto medioambiental y pues obviamente tiene que ver, hay cosas que de pronto, hay preguntas que pueden parecer obvias, pero pues que son importantes a veces como contextualizar, ¿no? Hablemos un poco del río Cauca. ¿Qué significa? Obviamente sabemos la importancia para el país y obviamente sabemos la importancia para Antioquia también, pero ¿qué significa? ¿Cuál es la importancia del río Cauca para las poblaciones cercanas al mismo?
Pues el río Cauca es la vida para la gente, eso es ni más ni menos, es la posibilidad de que una cultura cañonera, montañera, haya pervivido hasta el día de hoy, una cultura ancestral que tiene prácticas ancestrales de los cuales también se ha escrito bastante, ha habido bastantes investigaciones sobre el tema. Entonces esto significa es estar matando una cultura como tal, una cultura que es de todos los antioqueños, pero también de toda la cuenca del río Cauca, en ese sentido que en este momento se esté afectando, en este momento hablando desde que empieza el proyecto, se esté afectando de esta manera al río como tal, pues está afectando la vida en sus múltiples manifestaciones que existen en el cañón del Cauca. El río Cauca es conocido como el patrón mono, la empresa que les daba la libertad de poder expresarse, de poder vivir de manera tranquila en su territorio, de poder pescar, de poder intercambiar sus productos también con personas que eran agricultores. Entonces esto también es la creación de un tejido social que le ha permitido a la gente construir esa identidad, esa cultura local de este cañón como tal.
¿Juan Pablo? Bueno, no sé.
Bueno, pues esa relación que se ha tejido por años, algunos no, ancestralmente el río Cauca se conoce como Bredunco y eso tiene una cosmovisión bastante interesante porque Bredunco es en lo que se quiso convertir uno de los dioses para llegar a diferentes territorios en forma de agua y esa agua pues ha mantenido vivas las culturas de 180 municipios que son bañados por el río Cauca en su recorrido por más de la mitad de Colombia. Entonces hoy los barequeros que se han llamado cosechadores de oro pues han mantenido una cultura bastante íntegra con las aguas del río Cauca, al punto que hace unos años llamábamos la atención del Ministerio de Cultura para que se reconociera el barequeo como una etnia más, con unos derechos que debían ser respetados y que hoy se ven inundados esos sueños y esas formas de vida con el embalse de Hidroituango. Esto en medio de, digamos, de una crisis ambiental que se había venido gestando y que con la inundación de manera inhóspita, a partir de unos errores y malas decisiones técnicas, pues agudiza esa crisis ambiental que se estaba ya viviendo. Entonces, hay también pequeños agricultores en toda la cuenca del río Cauca, hay pescadores artesanales en el bajo Cauca antioqueño y hacia abajo en la Mojana, como hoy en la audiencia pública escuchábamos a los gobernadores de los departamentos de la Cuenca Baja, donde llamaban la atención que con el cierre de compuertas pues se había perdido toda posibilidad de supervivencia en las comunidades aguas abajo por la pérdida de la pesca artesanal, que es un motor de desarrollo propio y real de las comunidades ribereñas del cañón del río Cauca y aguas abajo, Mojana, y también por supuesto quienes pescan de manera artesanal en el Magdalena, porque recordemos que el Cauca entrega sus aguas al río Magdalena, el gran río Yuma de Colombia. Sí.
Juan Pablo y Diana, ¿qué implicaciones medioambientales tenía la construcción de esta represa?
Bueno, la principal, aunque todas son principales, la verdad, pero digamos dentro de las destacadas, dentro de los destacados impactos ambientales están relacionados con cortar la vida de un río vivo. Es decir, cuando se obstruye con un muro o un embalse o una represa, como lo queramos llamar, lo que implica es que se corta toda la cadena biológica de migración de peces, que en algún momento EPM, yo recuerdo hace unos 10 años, cuando EPM hablaba del proyecto y decía que esto no se iba a afectar, hoy los hechos hablan por sí solos. Entonces se corta toda esa dinámica, la posibilidad de pescar en el río, pero también de barequear. Recordamos algunos derechos de petición que nos respondían hace unos 5 años, donde nos decían que esta actividad no iba a ser afectada de manera aguda aguas arriba, pero de ninguna manera, así se expresaba, aguas abajo del río. Y lo que empezamos a ver con una suspensión que se dio porque la empresa estaba arrojando los materiales de la excavación de la vía que iba de la obra a Puerto Valdivia, sobre el lecho del río, pues todos esos sedimentos se fueron acumulando sobre la cuenca y esto impedía la labor de los barequeros. Entonces ahí viene otro impacto fundamental de Hidroituango, además de los vertimientos que hoy está en materia de investigación ya de manera pública en la Fiscalía, de los vertimientos indebidos, contrario a lo que disponía el plan de manejo ambiental de la hidroeléctrica. También tenemos que decir que Hidroituango inunda más de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical. Este bosque seco tropical es uno de los relictos quiere decir que ya son parchecitos en el mapa. Si viéramos el mapa de Colombia, el bosque seco tropical hoy está perdiendo conectividad por las diferencias, por las diferentes intervenciones asociadas a la ganadería, deforestación, y ahora pues tenemos que sumar el efecto de Hidroituango sobre el bosque seco tropical, y que recordemos que esa fue una de las decisiones de la autoridad ambiental para negar la licencia ambiental del proyecto Cañafisto, que afectaría más de 19 municipios del cauce medio del Cauca. Entonces, digamos que estas afectaciones son al bosque seco tropical, y en materia entonces también de calentamiento global, tenemos que decir que el producto de deforestación e inundación de la materia del bosque seco tropical, que no fue talado como lo disponía el plan de manejo ambiental, implica entonces que Hidroituango hoy se suma a la gran cantidad de gases de efecto invernadero que se están generando en el mundo. Es decir, hace unos 5 años los reportes que teníamos del Instituto de Investigaciones Especiales de Brasil, el INE, se estarían emitiendo 104 millones de toneladas de metano a la atmósfera, que es un gas en términos de calentamiento global 25 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Y hoy Hidroituango está emitiendo, por la putrefacción de la madera y las condiciones del embalse, porque recordemos que es un muro de 225 metros de altura. Esto implica que todas las características físico-químicas del agua están cambiando, y toda la materia que allí se encontraba alojada, que debía ser retirada y no se hizo, eso podemos dedicarle otro programa para hablar de eso, pero estamos hablando de que se está generando un calentamiento local que la empresa no está reconociendo. Esto lo hemos discutido en audiencias públicas con la ANLA, pero que a su vez contribuye al calentamiento global. Y pongamos un ejemplo de esto, y con esto me voy callando también para que podamos conversar. Recordemos que nos decían que no iba a llover hasta mayo, y ya vemos los aguaceros que han habido en la ciudad de Medellín en la última semana, solamente para mencionar el de ayer y el del domingo. Entonces quiere decir que el calentamiento global, contrario a lo que nos decía EPM en diciembre en las preaudiencias en que tuvimos oportunidad de intercambiar y de conversar, nos decían que eso no era una cosa que tuviera que ver con nosotros. Entonces el calentamiento global es real y el calentamiento local también es real. Y esto implica entonces que haya una afectación a la productividad de la zona. Uh-huh. Es decir, si se cambia medio grado de temperatura en un local, pues la productividad del café va a ser diferente. Y esto implica cambiar la taza del café, cambiar la producción. Y por ejemplo, hoy estamos viendo, por ejemplo, en el occidente del departamento, municipio de Peque, que estamos viendo florecer berenjenas, donde antes, por las características del clima, no era posible. Entonces aparecen unas cosas y desaparece la productividad, en este caso del café y de otros productos agrícolas que eran el motor de desarrollo y la característica cultural de nosotros en Antioquia.
Bueno, para seguir con este tema, les quiero preguntar al que me quiera contestar, por temas de tiempo les pido el favor como que me conteste el que quiera, para que tengamos tiempo de conversar, como ustedes mismos lo acaban de decir. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué se debió hacer en la crisis de Ituango para que el impacto medioambiental no fuese tan fuerte? ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué cosas se hicieron y qué cosas no se hicieron y se debieron hacer?
Pues yo creo que lo primero es que ya había unos estudios de prefactibilidad donde se hablaba de un sistema montañoso donde existía pues una falla geológica bien importante. Y creo que desde ahí empezó el error. Si los ingenieros, si las personas que estaban tomando decisiones realmente hubieran hecho caso a la situación, a lo que se había identificado en esos estudios, creo que en este momento no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Sin embargo, nosotros como Movimiento Ríos Vivos, pues pensamos que hay otras formas de producción de energía. Y también decimos que energía para qué, para quién y a qué costo. En ese sentido, pues una represa y una represa de tales magnitudes y en este río tan caudaloso, tan encañonado, pues no debiera existir. Entonces, empezar porque primero pues no debió planearse un proyecto en una cuenca o en esta cuenca del río Cauca, pues que está afectando grandemente, que no solamente afecta a esos 12 municipios que decía Hidroituango al principio, incluso muchas veces decía que 11, se retractaba en los mismos informes con la ANLA, no tenía ni siquiera la claridad de estos municipios, entonces eso no debió ni siquiera existir. No debió existir porque había un gran valor o hay un gran valor cultural en este territorio que no se puede dejar perder así solamente por un proyecto hidroeléctrico y teniendo en cuenta pues que tenemos producción energética hasta el año 2030 según los reportes de la UPNE.
Diana, eso que usted está diciendo me llama un poco la atención porque ayer teníamos un invitado, Osvaldo, que nos comentaba de unos estudios ambientales que se realizaron antes de que se iniciara este proyecto de Hidroituango y creo que son estudios de los que también se han hablado bastante, incluso el ministro de Ambiente o la ministra de Ambiente del momento pues está citada, digamos que a todo este tema y debate que se está dando frente a entidades importantes que quieren saber qué falló. Pero la pregunta va hacia qué pasó con esos estudios, o sea, ¿dónde creen ustedes que pudo haber estado el error de esos estudios de los que dicen que se hizo para prever problemas ambientales sabiendo que se iba a tratar un río tan importante como el río Cauca?
Bueno, pues así coloquialmente diría yo que primó el orgullo empresarial. Un orgullo que, como se dice en la fase de prefactibilidad, habían diferentes voces. También está, por ejemplo, las voces del geólogo Alberto de la Universidad Nacional, que recuerda que él fue parte de esos estudios técnicos donde mostraban la inviabilidad de la escogencia del sitio donde se emplazó el proyecto. Entonces, finalmente, el que financia el proyecto, en este caso la empresa, la gobernación, pues deciden optar por una de las alternativas y la autoridad ambiental, en este caso, pues decide avalar ese estudio de impacto ambiental. Entonces, ahí entre esos dos actores podemos encontrar la respuesta. Yo creo que la ruta es indicada hoy de llamar a los que tomaron las decisiones para saber cuáles fueron sus argumentos, porque eso hasta hoy ha sido desconocido, pero tenemos la certeza de que habían voces llamando la atención y que se tomaron decisiones en contravía de esas, en este caso, evidencias técnicas con fundamento, con bases en la universidad pública, ¿no? Que se hicieron esos señalamientos.
Solamente ahí para complementar, sí. Es que este proyecto no tiene un diagnóstico ambiental de alternativas. Para un proyecto hidroeléctrico de esta magnitud se omitió, se dijo que no era necesario hacer un diagnóstico ambiental de alternativas, donde ahí hubiera podido surgir una nueva oportunidad o una alternativa para la construcción del mismo.
7:39 al aire estamos en Chévere Pensar en Voz Alta. Vamos a ir con algo de música y regresamos para continuar esta charla y seguir analizando el impacto medioambiental que ha venido teniendo el proyecto Hidroituango.
Piensa en Voz Alta, Radiónica.
Mi nombre es Alexander Zapata, soy de Corrimiento del Aro, vereda Filadelfia, del municipio de Ituango. Aguas abajo se ve una vegetación muy grande, lo que se ha estado viendo con la minería, la pesca, contaminación del medio ambiente, fauna, destrucción al bosque, todos los animales que ha tocado que inmigrar y dicen de su hábitat, donde el animal vivía, guacharacas, loros, muchas especies de aves, también animales terrestres como guagua, tatabra, mucho animal que le tocó emigrar huida de la inundación y también aguas abajo. Es guía de esta maquinaria que por mucho tiempo estuvo con explosiones, pólvora, haciendo todos estos daños ambientales.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Piensa en voz alta, Radiónica.
Mi nombre es Guillermo Willis, del municipio de Sabana Larga. Barequero ancestral, pescador y con conocimiento de plantas medicinales. En la danificación que ellos llenaron el túnel el día 10 de mayo, ellos mataron miles de especies que están en vía de extinción porque todos esos animales no les dio tiempo de salirse del territorio, sino que se montaron a los árboles y el agua pasó de los árboles mucho para arriba y animales que bregaban a salirse, pero no les daba tiempo porque tú ves mucha parte de la madera que hay abajo, la liviana como es el karate o indio desnudo, el balso, el yarumo, que levantó más las hojas, pero todas las toneladas, miles de toneladas de madera que habían ahí están en el fondo del agua. Entonces todos esos animales se montaban en esa basurita a sobrevivir, pero como este río venía con una fuerza tan brusca, corriendo de para arriba, como decían los antiguos, que cuando el río corriera de para arriba, y así corrió. Entonces todas estas especies murieron y fallecieron. Pero fue algo muy preocupante que se vio ese día, en esa semana, más toda esa maleza y toda esa cosa. Ahora último, con esta decisión mal tomada para secar el río, donde murieron miles de millones de pescados aguas abajo, que es el alimento para los niños y para el adulto mayor, especial y más que se tenía gratuito, porque miles de pescadores que viven de eso para sobrevivir, a uno lo preocupa.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:45, estamos al aire en Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy nos acompañan Juan Pablo Soler y Diana Marcela Giraldo, quienes son integrantes de Comunidades Sembradoras de Territorio, Agua y Autonomía en Antioquia. Juan Pablo y Diana, a mí me gustaría que continuáramos esta charla precisamente hablando sobre algo que dijo la persona que nos acompañaba ahorita, hablándonos sobre la crisis. Resulta que todos conocimos que poblaciones cercanas a la represa de Hidroituango pues, se encontraron con este problema medioambiental de los peces una vez se secó un poco el río Cauca, pero también no sé si casualmente y no sé si tengan que ver, y para esa es la pregunta, en ciudades como Barranquilla también se empezaron a conocer imágenes de algunos peces muertos en las playas. ¿Esto también está relacionado con Hidroituango o esto corresponde a un fenómeno medioambiental totalmente aparte?
Pues hipotéticamente ya necesitamos veredictos técnicos, pero nosotros hablamos desde la experiencia que nos ha acompañado y que hemos acumulado en todos estos décadas de construcción del movimiento. Implica que si el río Cauca desemboca en el Magdalena, entonces recordemos que el Magdalena termina entregando sus aguas al mar en bocas de ceniza, entonces implica que al entregar un caudal menor a las aguas del río Magdalena, eso implica que la disponibilidad de oxígeno que se está entregando al Magdalena es mucho menor. Es decir, si antes había oxígeno para 1000 peces, ahora el oxígeno se lo tiene que compartir la mitad del oxígeno que antes había. Más o menos en términos coloquiales es eso, y nosotros no dudaríamos en decir que es un impacto asociado al cierre de compuertas y la reducción drástica del caudal en el cañón del río Cauca por maniobras de la empresa pública de Medellín y de la gobernación de Antioquia, porque recordemos que son los dos grandes inversionistas de este proyecto hidroeléctrico. Entonces, bueno, ahí están las evidencias y los argumentos, ¿no? Esperemos que quienes dicen que no, pues nos digan por qué no.
Precisamente, es que cuando ustedes hablan de PM, nos llega un tuit que me parece que es importante para hacerles la siguiente pregunta. Camilo, arroba Cautsu, nos dice: creo en la importancia de definir técnica y detalladamente responsabilidades económicas, ecológicas y legales de la crisis, pero, dice él, sin satanizar a EPM, empresa insignia de Colombia, que está dando la cara y asumiendo acciones de recuperación. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, y es, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué ha hecho EPM, y también podemos meter ahí a la gobernación, para ayudar a superar esta crisis medioambiental?
Pues a ver, primero decirles a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento que el Movimiento Ríos Vivos ha tenido, creó un decreto con la Gobernación de Antioquia, y en ese decreto uno de los acuerdos era que la Gobernación visitara el territorio como tal. Entonces que todos los funcionarios o unos funcionarios pues fueran al territorio y conocieran qué era lo que estaba sucediendo. La Gobernación incumplió el acuerdo. Todavía al día de hoy lo incumplió y no quiso seguir hablando del tema, por lo menos en relación con el movimiento en ese aspecto. No ha hecho lo debido. Lo mismo EPM, ¿qué ha pasado con EPM? Han habido una cantidad, un sinnúmero de reclamaciones, búsqueda de alternativas, reclamaciones en términos del censo, reclamaciones en términos de afectaciones económicas, culturales, políticas, y realmente no hay oídos para esto. Lo que siempre ha dicho es que es una comunidad, son opositores y con los opositores no se habla. El asunto es que cuando pensamos diferente, pues tenemos que conversar, porque estamos hablando de un país, estamos hablando de la vida de muchísima gente, y uno tiene que reconocer que todos, absolutamente todas las personas, somos diferentes en el planeta, y que desde los diferentes puntos de vista es que se tiene que construir, y más hablando de un proyecto que tiene un interés económico en un territorio preciso, donde solamente en cifras oficiales, que yo diría que pueden ser muchas más, están reportando 130.000 afectados. En este momento hay una cifra irrisoria en términos del censo. Hay un censo que no corresponde ni siquiera a la población de un municipio, y hablando solamente de aguas arriba. Hidroituango no quiso reconocer las comunidades aguas abajo. Corantioquia en el año 2008 emitió un concepto técnico donde decía que tenían que reconocer las comunidades aguas abajo como afectadas. Hidroituango, como ahorita lo decía Juan Pablo Soler, pues no lo quiso reconocer, y ahora vemos realmente qué es lo que ha hecho o no ha hecho EPM Hidroituango. No ha tenido una conciencia real del proyecto, no han creído incluso en los propios estudios que han hecho y han cometido errores, y está bien que uno se equivoque, pero el asunto es que la vida está en juego, y cuando uno se equivoca y ya se da cuenta que está afectando muchísima gente, pero además un ecosistema grandísimo, pues tiene que reconocer que hay un error y reparar ese error y mirar cómo seguir, pero no seguir para adelante diciéndole a la gente que todo está muy bien, que no ha pasado nada, que el río no se secó, así como lo decía el gerente de EPM, que el río no se había secado, por Dios, o sea, el río se secó y generó unos graves daños, incluso ahorita los sedimentos, pues sabemos que implican los sedimentos para un río. Yo me quedo aterrada porque hay algunos ingenieros que dicen como que el sedimento no es importante, y son geólogos. Tú ni sabes, no son importantes cómo se crean las playas, cómo se crea la arena, de dónde comen los peces, cuál es el ecosistema acuático o de qué depende ese ecosistema acuático en relación con los sedimentos. Entonces realmente ha omitido una cantidad de aspectos que en este momento, si los hubiera aceptado, si hubiera aceptado que está en esos, en esa situación tan compleja, pues no estaríamos viviendo el país lo que está viviendo y asumiendo económicamente el país este costo.
Y entonces complementar diciendo que es innegable que han habido esfuerzos, pero lo que también es innegable es que esos esfuerzos por parte de la empresa no son suficientes para atender la crisis ambiental que se ha generado. Y por otra parte, decir que se sigue ocultando información a la sociedad civil, pero también a las autoridades. Yo recuerdo por Noticias 1, recién empezó la maniobra de cierre de la compuerta número 1, que es la última que se cierra, que sale el director de la ANLA diciendo: nosotros no estábamos avisados de esta situación. Esto lo dice en un medio de comunicación nacional, y nosotros lo que terminamos diciendo es: si las autoridades no están notificadas de semejante maniobra, ¿quiénes realmente entonces saben lo que está pasando? Y lo más grave aún es que el director de la ANLA dice: claro que van a caber sanciones por esta acción, pero en el marco de un proceso de investigación sancionatorio que está en curso, y los resultados los vamos a tener en dos meses. Es decir, se van a tomar medidas sancionatorias con base en los efectos que genera el secamiento del río. Es decir, aquí no hay una actuación de la autoridad ambiental desde manera preventiva, sino, digamos, secando el charco que deja el tubo roto. y no tratando de que el tubo no se rompa. Entonces aquí es la lógica que nosotros cuestionamos dentro de la legislación hoy. Hay vacíos grandes para la participación, hay vacíos grandes para que la voz de las empresas no sean las únicas tenidas en cuenta, sino que toda la sociedad civil, las universidades públicas, también privadas, puedan opinar y construir la mejor alternativa para estos proyectos.
Diana y Juan Pablo, ya para ir terminando, y me gustaría que esta pregunta también la respondieran los dos, muy corto por el tiempo que nos queda, pero ¿en cuánto tiempo puede tardar en regresar desde el punto de vista medioambiental la normalidad al río Cauca? O sea, esto es un proceso que se ha tomado su tiempo, esto no fue tan rápido, si bien digamos que el río se ve afectado durante casi una semana, el hecho de que regrese a su normalidad, y hablo desde su caudal hasta los animales que se encuentran en el río y las especies que hacen parte del mismo, regresen también a su normalidad, ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando de la recuperación total del río Cauca?
Bueno, yo creo que no hay ningún precedente en el mundo de un secamiento del río por tanto tiempo. El único precedente cercano está en el embalse de Hidrosogamoso, que fue secado en un término, la empresa reporta 2 horas, nosotros en el monitoreo comunitario registramos más de 6 horas de alteración del caudal. Eso todavía es una discusión. Y eso ocurrió en el año 2014 a 2018, pues esos impactos quedaron. Y recordemos que el muro está construido. Te pongo otro paralelo. En el año 98 se da la construcción de la represa Urra 1. Después de 20 años regresó el bocachico, pero el bocachico fue tan solo una de las especies de 20 que se perdieron, de especies reofílicas en esa cuenca, la cuenca del río Sinú. Es decir que estaríamos a puertas de la incertidumbre total. Es decir, yo creo que no hay de ninguna manera, con la experiencia de las 52 mil represas que habían construidas hasta el año 2000 en el mundo, que hubiese una certeza técnica para decir el río va a cobrar su vida en X tiempo, y menos en las condiciones que se ha dado el cerramiento y el embalsamiento del proyecto de Hidroituango.
No, pues yo, o sea, estoy de acuerdo con Juan Pablo. Es la experiencia la que nos ha dicho de tantos años, de más de 3 décadas como Movimiento Ríos Vivos, de estar mirando qué es lo que pasa en cada una de las cuencas, y pues esto no tiene precedentes. Además, la vida es la que se transformó, o sea, fue una actuación antropocéntrica. Entonces, el asunto es que eso no se puede ni medir, eso pues será muy complicado, y uno no puede dar una cifra, un tiempo determinado exacto.
Y sí, por eso nosotros decimos, volvió la vida, volvió el agua, el caudal se recuperó, pero no ha vuelto la vida. Y esa es la gran pregunta que le ponemos sobre la mesa a EPM, a la Gobernación de Antioquia y a todos también los que defienden el proyecto, porque yo estoy de acuerdo con quien tuitea que dice no hay que satanizar a EPM. Nosotros en ningún momento intentamos satanizar una empresa, en este caso EPM. Lo que buscamos es que hayan unas responsabilidades definidas para reparar a los daños y a los afectados que sufren esos daños. En este caso, pues ya es todo el país.
Pues Diana, Juan
Pablo, por eso decimos aguas para la vida, no para la muerte.
Diana, Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Chévere Pensar en Voz Alta, por haber hecho parte de este programa tan importante y de este especial en torno a la crisis que vive Hidroituango. Muchísimas gracias.
No, a ustedes, muchas gracias, y recuerden que pensando en voz alta, hay la diversidad de afectados en la cuenca del río Cauca es grandísima. Entonces esperamos que este espacio sea un espacio para escuchar esas otras opiniones y entre todos encontrar alternativas para construir un país mejor.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y permitir que otras personas puedan escuchar la perspectiva, y que entre todos podamos tejer también para pensar en una transformación de la política minero-energética, cómo se puede participar en una Comisión Nacional de Represas y, por favor, apoyar desmantelar Hidroituango ya.